Más temprano les comentaba que se había editado, se había presentado hace algunos días un libro realmente original, y muy, muy útil para conocernos como sociedad, sabiendo que la moda, si uno analiza el fenómeno de la moda, analiza una cantidad de elementos que tienen que ver con la identidad de la gente, con parte del mercado laboral, también industrial, en fin. Analizar la moda es un punto para hacer foco y a partir de allí sacar una cantidad de conclusiones. Y bueno, hasta ahora no se había estudiado la moda uruguaya como tal. Y ahora Magdalena Ponce de León, que es licenciada en Comunicación Social, y Ángela Rubino, que es diseñadora industrial en el área textil, justamente editan este primer tomo que va de 1985 a la actualidad, a 2018. ¿Cómo les va? Bienvenidas.
Muchísimas gracias.
Un gusto recibirlas.
Muchas gracias.
La verdad que a mí, yo les decía recién, me pareció interesantísimo y súper original el libro. Hace algunos años, en Santiago de Chile, me llevaron a un museo que es el Museo de la Moda. Sí. Y jamás hubiera pensado que podía existir un Museo de la Moda. Uh-huh. Y cuando entré me encontré con un lugar increíble, que en lo que capaz que lo que menos había era ropa.
Claro.
Hay una cantidad de elementos que hacen a distintas épocas, que mostraban elementos de identidad de esas épocas, pero no necesariamente la ropa. Es decir, el concepto moda es un concepto bastante más amplio que con lo que nos vestimos.
Sí.
¿Cómo empieza esta historia?
¿La historia del libro?
Sí.
La historia del libro, mira, comenzó porque, bueno, con Ángela las dos venimos de la docencia y nos dábamos cuenta que cuando dábamos clase no teníamos a qué material refería a nuestros alumnos. Les decíamos que buscaran información y no había nada, no había ningún tipo de bibliografía al respecto, y tenían que buscar la información ya sea en portales y demás. Y ahí lo comentamos con Ángela y dijimos, no puede ser que no haya un registro de la historia de la moda uruguaya. Y bueno, es un proyecto que lo veníamos pensando y el año pasado dimos el pientapié inicial y ahí fue que arrancamos, con muchas entrevistas, con mucha investigación.
Y ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de moda? ¿Qué es la moda?
La moda involucra todo. Es un estilo de vida, es un comportamiento, una forma de hablar, lo que se come, lo que se piensa.
Claro, por eso es tan amplio.
Absolutamente todo. Lo
Exacto.
que pasa es que la gente le tiene miedo a solamente pronunciar la palabra moda. Y ni que hablar de la palabra fashion, la decís en inglés y es peor todavía,
sí, claro.
¿no? Es como una mala palabra, pero es increíble. Bueno, Ana Vintour de Vogue siempre dice que la gente prefiere destruir el concepto o destruir a la moda en vez de entenderla. Y es mucho más complejo. Y nosotros lo mencionamos en el libro con una comunicadora, Ángela Valiera, que es brasilera, que yo tuve el placer de conocerla. Y ese sí, es mucho más complejo que la simple palabra.
¿Se ha frivolizado? ¿Cuál es la
A todo
idea?
Nivel creo que la moda se ha frivolizado, ¿no? Cuando hacemos estas entrevistas hablábamos con gente que trabaja de la moda y me dice, gente que son gestores culturales que me dicen, el gran problema es que a mí me dicen que la moda no es parte de la cultura uruguaya.
Bueno, lo que pasa es que ahí tenemos un problema.
Sí.
Decir que el conocimiento científico, que la ciencia no es justamente parte de la cultura del país.
Claro.
Sí. Por eso que yo me empeño en tener en este programa una columna de ciencia, sí. pero porque forma parte de esto. Y también se puede ver desde la moda, claro. que ahora ha llegado a los museos, además.
Claro.
Sí, bah, sí, ahora claro. no.
Claro. Hace mucho tiempo, sí. Hablamos justo cuando hablamos con Maíz Strasser, hacíamos esta reflexión, que sí, todos los museos del mundo, los principales museos del mundo, tienen su lugar de la moda, ¿no? Estamos hablando de museos de España, museos de Nueva York, tienen su museo de la moda, porque incluso hay una parte que nos gustó mucho cuando cerramos el libro, que no quisimos poner que es una conclusión, que un premio Nobel, ¿no? Que le preguntan, bueno...
Anatol,
si tú te murieras, ¿qué libro te llevarías de recuerdo? Y él dijo, me llevaría mi amigo una revista de moda, porque esos tejidos me dirían más de la humanidad que sabios, antropólogos, filósofos y demás.
Uh-huh.
Entonces me parece que no desconocer o seguir tildándola de frívola es muy ignorante.
Uh-huh. El tema es por qué se llevó a eso. O sea, ¿qué llevó a que el
Creo
concepto
que pública,
se degradara de esa manera?
La pública dinámica comercial, ¿no? Porque también la moda tiene que brindar espectáculo para subsistir, ¿no? Tú cómo presentás tus colecciones y demás muchas veces. Pero es un espectáculo. No por eso deja de haber un trabajo atrás que le da de comer a muchísimas personas, ¿no?
Uh-huh.
Pero el espectáculo de la moda, como todo espectáculo que necesita promocionarse y hacerse ver, quizás eso sea tildado como frívolo. Una periodista que entrevistamos me decía, a la moda le exigimos más que cualquier otra forma de arte, porque está tildada desde siempre como frívola, ¿no?
Una forma de arte, primero hay que entender qué es eso.
Sí, también. Sí, pero yo más allá de la forma de arte, porque también es interesante decir que no nos focalizamos en lo que es alta costura, que eso también, la gente piensa que moda es alta costura.
Exacto.
Si hablas de moda es solo alta costura, no es otra cosa. Y es el diario vivir, el uh-huh. ¿Qué te pones? ¿Cómo salís a la calle? ¿Cómo encarás este trabajo? ¿Cómo venís? ¿Cómo estás tú en la televisión? Uh-huh. ¿No? Todo eso tiene que ver con... No es solamente me visto, me
obviamente pongo... en la tele no estoy como estoy en la radio. La radio no.
Totalmente. Y uno va adoptando ciertos perfiles y además es cómo se quiere ver y cómo se quiere ver hasta en una gala, uh-huh. ¿No? Que de hecho pasó acá en Uruguay desde hace tiempo. La gente va a las galas y antes no se arregla. En un momento sí, después dejamos de arreglarnos para las galas y ahora estamos otra vez viendo un poco eso. ¿Por qué? Y bueno, porque los argentinos se arreglan todos en la gala, los europeos, los estadounidenses. Bueno, entonces esa información llega, las redes son tremendas. Y entonces lo que se hace es, bueno, ahora sí me voy a arreglar, me voy a producir, me voy a... Pero siempre desde que te levantás, estás tomando una decisión y estás diciendo, bueno, yo soy así.
Cuando elegí la ropa para salir, totalmente. Ahí toda esa decodificación de mirar la temperatura o mirar por la ventana si llueve o no llueve. O sea, estás tomando decisiones sobre el aspecto que vas a tener el resto del día.
Exactamente.
Claro. Y no solo a nivel personal, ¿no? Hablamos también en el libro que el tema de la moda y la industria de la indumentaria es parte de la identidad nacional de un país, ¿no? Es marca registrada. Incluso uh-huh. cuando hablábamos con la gente de la Cámara de Diseño nos decían... Cada diseñador que tiene un contacto con el exterior está vendiendo una imagen de marca país. O sea, exacto. Es algo, trasciende solamente trasciende lo individual, es también lo colectivo, ¿no?
Pero, por ejemplo, cuando uno piensa en la historia del jean, uh-huh. lo que significó desde el punto de vista social, sí. en el mundo del trabajo, no sí. solo ya en, uh-huh. En lo que puede ser otros niveles, si querés, más de, a escala social más alto. El mundo del trabajo, el jean, es un cambio social importantísimo.
Lo usaban los mineros.
Hay un antes y un después.
Exactamente. Lo usaban los mineros, después se empezó a difundir más sobre en Estados Unidos con Levi Strauss, uh-huh, por eso sí, claro. Levi Strauss. Y después lo retoman muchos años después, uh-huh. como una prenda, lo sube a la pasarela Karl Lagerfeld como la prenda claro. de alta costura. Uh-huh. Y la gente se maravillaba, y para nosotros era el uso cotidiano. Uh-huh. Nosotros teníamos además alpargatas, o sea, exacto. teníamos empresas... este libro arranca de 1985, sí, pero antes de eso...
Quiero saber por qué esa fecha. Pero ahora me lo contestas. Seguí con el razonamiento.
No, pero
es verdad, el ejemplo de la alpargata es perfecto.
Claro, es o sea, y teníamos calidad, pero maravillosa en tejidos, en telas.
Calidad
en...
y identidad, porque la alpargata
sí,
es del Río de la Plata.
Totalmente.
Determinadas marcas de zapatos, ahora que dijiste alpargata, me acordé de
Incalquer,
claro.
Eso es anterior, eso bueno, va a ir para el
No, está bien, pero bueno, pero marcaron claro, una época.
Totalmente.
Los luchins, aquellos que tenían en los cuadraditos que
daban vuelta para. Sí, para eran arriba. Eso, sí, sí. Tenemos una identidad. Ajá. Uh-huh. Que a veces la gente tiene miedo de hablar de esa identidad. El hecho del termo y el mate, que es claramente, el otro día lo hablábamos como un ejemplo, claramente este año cuando vimos el Mundial de Fútbol, nuestros jugadores que iban impecables, de unos trajes de mutuo maravillosos, sí. llevaban el termo y mate. Es una identidad. Mm. No importa si estás de acuerdo o no estás de acuerdo.
Si que te gusta como más que, o menos.
Que además... termos, mates que salen mucho más que un traje, sí. pero tienen que ver con nuestra identidad, tenemos uh-huh. una identidad. Entonces, ¿por qué no vamos a hablar de eso y por qué no vamos a estar orgullosos también de uh-huh. eso? Estamos orgullosos de la literatura, estamos orgullosos de tantas disciplinas, ¿y por qué no de lo que nosotros los uruguayos vestimos?
¿Por qué empieza en 1985?
Bueno, cuando empezamos a trabajar el tema de la moda, varias puntas, ¿no? El tema de la moda es un tema muy amplio, ¿no? O sea, que sería para hacer tratarlo como se merece, tendríamos que hacer un libro realmente, una enciclopedia.
Sí, de verdad.
Y hoy por hoy, bueno, yo vengo del mundo de las letras, porque uh-huh. trabajo en contenidos, y hablábamos con Ángela, la gente hoy por hoy no lee tanto. lee cada vez menos. Y nuestro público inicialmente era para estudiantes de diseño, que después obviamente se amplió porque la repercusión que tuvimos de la gente era que había mucho interés por leerlo. Entonces dijimos, bueno, queremos que este libro sea un libro de fácil lectura, que sea ágil, que sea dinámico. Entonces, bueno, lo que hicimos fue dividir el tema de la moda en 4 tomos. Este es el primero, de 1985 al 2018. El próximo vamos a trabajar el tema de 50 diseñadores uruguayos. Después vamos a trabajar 50 actores de la moda uruguaya, que son aquellas personas que trabajan en la moda, ya sea como gestores, como fotógrafos, productores y demás, pero que no son diseñadores. Y por último va a ser lo que es la historia de la moda uruguaya de 1980 para atrás.
Claro. O sea, hicieron al revés. En vez de empezar por los orígenes, está bien.
Como buena estrategia. Como la guerra de las galaxias.
Como un gancho.
Está bien, no, está bien, está bien. Es verdad. Está bueno.
Y también nos pasaba que la gente dice, ¿pero por qué 1985 en la actualidad? Porque a partir de los 80 surgieron un montón de cosas. Bueno, ni que hablar del retorno de la democracia, ¿no? Eso es algo obvio, ¿no? Que se cae de obvio por sí mismo. Y había todo un contexto sociocultural que lo avalaba. Y por otro lado, desde el mundo de lo que es la indumentaria, en los años 80 empiezan a surgir las escuelas de diseño y empieza a surgir el término del diseñador, ¿no? Empiezan a surgir las camadas de diseñadores que tienen que explicarle al mercado uruguayo qué es un diseñador.
Sí, sí, sí. Bueno, yo recuerdo que cuando empezó el centro de diseño en Miguelete, claro, con aquella italiana,
1988, con Franca Rossi.
Franca Rossi. Ella venía acá a la radio en esa época casi que como un bicho raro, que era lo que estaba instalando, sí, ¿no? Era casi que el Instituto Pasteur se estaba instalando en Uruguay, sí, ¿no? Sí. Porque claro, sí, era muy así, muy raro, además sí, en un local que había sido cárcel, entonces...
Es que ella fue y puso el cartel, sí, tiene duda que ser esto. Y no empezamos, te digo, no empezamos porque soy de la primera generación, no empezamos en la cárcel porque la tenían que acomodar un poco las oficinas para que pudiéramos entrar, y empezamos en la escuela, en una escuela pública, está en la calle Guayabo. Así que, y fue gracias a ella podemos hablar del diseño, eso es la verdad.
Sí, 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 sí. Pero volviendo al libro, ahora estaba mirando al pasar también, recordar, para que la gente lo tenga en cuenta, que capaz que eso está más asumido desde el punto de vista social en la década de los 60, el tema de la minifalda. Claro. Ahí, como se lo ata además con el anticonceptivo y la mujer, y quizás ahí está más asumido el valor social de cómo una indumentaria iba más allá de la prenda en sí misma, ¿no?
Sí, sí. Sí, pero además tiene que ver, y bueno, en esa época tenía que ver con los jóvenes, y tiene que ver también con los jóvenes. Pensá que en el año 85, ¿quiénes son los que empiezan a vestirse de una manera diferente? Donde se juntan en Villa Biarritz, donde tenés diferentes estilos, ¿no? Donde aparecen los punks, donde hay un montón de distintas etnias, tribus, que se hablaba, que empiezan a surgir ahí, y son la gente joven la que empieza a manifestar qué es lo que siente en ese momento.
En Uruguay a veces nos sentimos lejos del mundo, ¿no? Como que el mundo va por un lado y el Uruguay está acá recibiendo lo que tenga que recibir, etcétera. En el Uruguay, ¿quién manda en moda? ¿Quién dicta la moda? Porque en el mundo escuchamos que dicta la moda fulano, mengano, los grandes nombres, pero en el Uruguay...
Es una pregunta difícil y compleja. En Uruguay creo que depende de quién estamos hablando, ¿no? Porque, bueno, no podemos dejar de pensar en influencers, que no, que para las camadas más tradicionales, diseñadores y de marcas uruguayas todavía le cuesta un poco entender los influencers, pero sí tienen su influencia, valga la redundancia, y son los que se mueven en las redes, tenemos a blogueros, periodistas especializados también tenemos, si bien hay un espacio acotado.
Es muy nuevo eso también, es un fenómeno muy nuevo.
Sí, es un fenómeno muy nuevo, pero es un fenómeno que son los que dictan las tendencias, ¿no? Los medios especializados en modas, sobre todo los influencers y los blogueros, ¿no? Que tienen miles y miles de seguidores. Y bueno, también ni que hablar las tendencias del mercado, ¿no? Que esas son las que definen qué es lo que funciona y qué es lo que no. Porque nosotros tenemos nuestra identidad, pero no somos ajenos a lo que sucede afuera. Estamos siendo estrella en el mercado cada vez más marcas internacionales, que son grandes cadenas con las cuales es difícil de competir.
Pero por ejemplo, antes, ¿no? Cuando no estaban no teníamos tanta información, ¿qué importaba? ¿Era cómo se vistiera Julia Möller?
Bueno, tenías personajes, sí, tenías referentes como Julia Möller, tenías otros referentes.
Se la nombré porque además es una querida amiga, entonces,
bueno, pero era... Sí, bueno, la camada, a ver, para este libro también hablábamos con Sonia Baldi, ¿no?
Claro, ella nos exacto, Sonia,
cómo
perfecto,
eran, claro, bueno, cómo eran las ejemplo, modelos, exacto. ¿No? O sea, cómo no, ella misma te dice, cómo nos teníamos que, nos vestíamos, nos producíamos,
cuando,
cómo caminábamos.
Cuando era, dice Julia, yo no voy ni, me produzco hasta para ir al supermercado, no voy ni de vaquero al supermercado.
Totalmente, era una generación que cuidaba muchísimo su imagen. No,
Sonia hoy, la ves por la calle.
Es fantástica, impecable. Es fantástica.
Impecable. En la presentación ella fantástica. Fue y está impecable.
Fantástica. Y además es una persona tremendamente generosa y que colabora siempre.
Totalmente.
Y que siempre está con ganas de que las cosas se salgan así. Y bueno, para nosotras fue una gran colaboradora. Uh-huh. Entonces, pasaba que tenías eso, pero también tenías una identidad vestimentaria en las profesiones y en las carreras. Uh-huh. Una cosa era la persona que estudiaba abogacía, de la persona que estudiaba arquitectura. O sea, había un sello que los caracterizaba, como la persona que no estaba en facultad y que estaba trabajando. Vos veías, había características que eran propias, y propias nuestras, y que tenían que ver también con los colores. Nosotros no éramos, y sobre todo en 1985, no éramos un país que nos vestíamos de todos colores. O sea, tuvo que arribar Benetton para empezar a mirar desde otro lugar, a empezar a trabajar desde otro lugar.
Y todavía está complicado, es un tema difícil, los colores. Y
no te creas, ¿eh? Creo que...
Yo ahí
discrepo. Creo que sí, creo que tiene que ver también con las edades, tiene que ver... con los lugares. Uh-huh. Yo siempre hacía una referencia a mis estudiantes cuando el centro de diseño estaba en Miguelete. Yo decía, bueno, no, porque el uruguayo se viste de gris. Bueno, párense en Arenal Grande y Miguelete y vean a ver quién está vestido de gris.
Que no es 18 de Ejido tampoco, ¿eh?
Que no es 18 de Ejido.
Ni la Rambla, mucho menos.
Exactamente. O sea, tenemos cosas que nos identifican. Hay que detectarlas, hay que estudiarlas, hay que hablar de ellas. Uh-huh. Porque a veces no se habla y eso no corresponde. Parece que hay que hablarlo.
Sí, eso fue algo que nos llamó muchísimo la atención. La gente dice, bueno, ¿cómo fue el proceso de armado del libro? Y nosotros decimos, fue muy difícil.
Sí, claro.
Muy difícil porque al uruguayo no le gusta hablar. Fue muy difícil conseguir.
De estas cosas.
No le gusta, fue muy difícil conseguir las entrevistas. Muy difícil. Y es insólito que lo digamos, pero... había gente que le llamábamos 2-3 veces por día. Había gente que le decíamos, el libro entra en imprenta y tú te vas a quedar afuera. Y recién ahí nos atendía el teléfono. Es insólito, ¿no? Uh-huh. Porque lo que estábamos diciendo era, estamos contando una historia. Uh-huh. Nada mejor que contar una historia. No te va a afectar a ti, es, uh-huh, algo positivo.
Sí.
¿No? Y tuvimos que realmente perseguir las entrevistas. Salvo excepciones, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay un concepto, es que algo se pone de moda. Uh-huh. ¿No? El concepto moda aparece también ahí. Entonces decimos, bueno, hoy están de moda los auriculares así o asá, uh-huh, hoy se pone de moda tal cosa. Entonces también lo usamos como cuando algo se socializa demasiado o hay una suerte de mandato que todo el mundo, que aparte se vincula mucho con el tema del consumismo también. Uh-huh. Lo pregunto porque a raíz de la pregunta de un oyente que dice, ¿el vino forma parte de la moda de hoy? Entonces, como ustedes al principio pusieron abrieron un abanico tan grande de posibilidades de que todo lo podemos definir dentro, uh-huh, de la moda, uno puede decir sí. Uh-huh. Hoy hay una moda del consumo de vino, sí, de determinada forma de tomar vino.
¿Y desde dónde se toma? Antes se usaban las copas grandes y ahora están recurriendo a los vasos, ¿viste?
Sí.
O sea, hasta en eso además, hay modas.
Además también hay algo que hablábamos con Masoñé, Verónica Masoñé, que es una socióloga y que estudia el tema de las tendencias, y que hablábamos de este factor que se da ahora, que antes nosotros dividíamos a la población por temas cuantitativos, ¿no? Una segmentación cuantitativa, edad y demás. Y ahora la comunicación y las empresas se manejan más que nada por estilos de vida, ¿no? Y la moda también responde a eso. No te vestís por tu edad. Yo tengo 45 años y capaz que me he visto igual que una de 20, porque respondo más a un estilo de vida que a una edad o a una profesión o una ubicación en el mundo. Entonces también el consumo de vino depende también y va más asociado a un estilo de vida que forma parte de las tendencias, ¿no? Cuando hablamos hoy de las tendencias del consumo y de las contratendencias. Es algo más complejo que va unido, me parece.
Ustedes en algún momento mencionan, hablando de todo lo que abarca este primer tomo, de analizar, bueno, los cambios de la forma de vestir como seña de identidad, pero también hablan de la profesionalización del diseño, que es lo que tú decías, los hábitos, el cambio de hábitos en la compra de ropa. Eso me parece un dato que no quisiera dejar pasar.
Muy interesante.
La presencia de marcas uruguayas. Uh-huh. Hoy es impresionante ver Instagram. El diseño de joyas, ahora que te estoy mirando, también cómo está teniendo una personalización increíble. Pero hay un tema que me pareció especialmente interesante, que es los números rojos del sector. ¿A qué se refieren a eso cuando hablan de los números rojos del sector?
Uno de los factores que investigamos es que Uruguay está situado hoy, toda esta información es sacada, ¿no?, de fuentes que están relacionadas en el libro, ¿no? Banco Central, Uruguay 21 y demás. Uruguay es visto como uno de los países más atractivos en cuanto a retail internacional a nivel mundial. ¿Sí? En América Latina, cuando las empresas buscan un país, Uruguay es de los más atractivos. Pero si analizamos el consumo interno, la producción interna, los números cada vez son menos. ¿Eso qué significa? Es que el uruguayo cada vez consume más moda, pero consume menos producción nacional.
Uh-huh.
Entonces, eso por hablamos de los números en rojos del sector.
¿Por costos? ¿Es muy alto? Por
muchas cosas. Nos quedamos sin industria textil, que eso fue...
Fue de los sectores más sensibles cuando...
Totalmente, que no se prestó atención y realmente quedaron miles y miles de familias afuera. Con ese problema. Después, los avíos, todo lo que conlleva, porque no es solo la tela, todo lo que tiene que ver con botones, con cierres, que cerró, o sea, con un montón de cosas que circundan la moda y que necesitas para hacer una prenda, que ya no las tenemos. Entonces empieza la importación. Y a su vez está formando nueva camada de diseñadores que están ávidos de hacer sus propias creaciones. Y ahí lo mencionamos, en un momento cuando la crisis más severa que tuvimos fue la del 2001, la gente ya, y sobre todo los estudiantes y los diseñadores nuevos, empezaron a hacer algo que era la texturización. O sea, tomaban una tela de las que hubiera, de la calidad que fuera, porque ya no estamos hablando de aquellas calidades que teníamos nosotros en las telas, y empezaron a hacer intervenciones sobre ellas para buscar una diferenciación. Y ahora, hoy en día, vos tenés una gran cantidad de diseñadores talentosísimos, diseñadores chicos nuevos, jóvenes, que también tienen una mirada con lo que tiene que ver con la sustentabilidad y con la sostenibilidad hoy, y van en contra de toda esta llegada de marcas que te inundan con productos mucho más baratos.
Claro.
Entonces, ¿cómo haces para competir? Y ahí es donde, de nuestra parte, le damos toda la mano que sea. Pero necesitas un apoyo desde otro lugar.
Casi de país.
Totalmente. No alcanza con que la Cámara de Diseño te diga, vamos a mandar a estos a mostrar nuestros productos a Londres. Fantástico. Pero después, ¿qué hacen esos chicos? Uh-huh. ¿Qué hacen los diseñadores con esos productos en Londres?
En la década del 80 y los 90, la fábrica de zapatos también que había acá.
Totalmente.
Que se aparecieron todas.
Totalmente.
Aquí un oyente dice que en realidad se siente que Argentina o no, Buenos Aires marca mucho la tendencia en materia de moda.
Para el público común o para el más el mayoritario puede ser que mire a Argentina.
Sobre todo cuando vamos a comprar el que está más barato, ¿no?
Bueno, sí, esas son cosas que van surgiendo, ¿no? Más barato Argentina, más barato Brasil, o más barato... Ahí va yendo.
Eso pasa, ¿no?
Sí, pasa eso. No miramos de repente, no miramos al diseñador local. Eso sí pasa, sí, es verdad.
¿Y el diseñador local tiene la suficiente visibilidad a nivel de comercios, a nivel de medios... ¿Para enterarse?
No, lo que pasa es que también el diseñador y los diseñadores más nuevos trabajan mucho con esto de las redes y con Instagram y con otras.
Eso es de ahora.
Y eso es de ahora.
¿Qué pasaba hace 5 años con esos diseñadores?
Bueno, se revolvían bastante. Siempre, y yo además también formé parte, y te empezás a comunicar o empezás a tratar de expandir tu trabajo Bueno, a partir del boca en boca, uh-huh. en las ferias, por eso también hubo una gran venida de ferias, ¿no? De estas ferias que se hacen en distintos lugares o los fines de semana para venta. O sea, se trata de captar gente desde ese lugar.
Y Mowic, ¿no? Mowic es una gran plataforma,
sí,
¿no?
La verdad.
Creo que ha hecho un gran trabajo, ¿no? Lo que es la promoción de diseñadores locales, ¿no? Es la ventana donde ellos tienen para mostrar uh-huh. lo que están haciendo, ¿no?
Sí. Yo tengo una morita que está finita, disfrazada a Campomar, la lavo, sigue finita, pero los colores no se pierden, dice. Nunca destiñeron. Las guardé porque eran de mi abuela materna, dice esta oyente.
Y que las siga guardando sí, y que las intervenga.
Le va a seguir durando.
No, y además porque hay también una corriente de esto de no estar consumiendo tanto, sino que cuidar un poco más lo que uno tiene. Y sí, se dan esas confluencias.
Acá hay un oyente hace una pregunta que en realidad yo creo, he aprendido que a nivel de moda no se puede preguntar por qué. Uh-huh. Tal cosa, pero él pregunta, dice, ¿por qué ahora, principalmente las mujeres, pero yo creo que no es un tema de sexo, porque cualquiera de los dos sexos, se cortan los vaqueros en diferentes lugares y están todos como rotos?
Bueno, vos sabes que eso es algo, es increíble. ¿Cómo nosotros a veces rechazamos ciertas cosas que vienen del exterior? Uh-huh. Toda esa onda era la onda grunge, se usaba en el 1995 en Estados Unidos. Apareció en Seattle, que era el lugar donde los jóvenes de alguna forma se rebelaron, a partir de conciertos de rock, se rebelaron desde ahí. Acá no tuvo gran injerencia en ese momento y tampoco en Argentina. Y recién ahora estamos como inmersos en eso, pero viene desde hace muchos años.
O sea que en moda podemos decir que a Uruguay todas las cosas llegan tarde.
No necesariamente. Creo que tenemos un tiempo de digerir las cosas y decir, bueno, está bien, o las adapto o pacto con ellas. Uh-huh. Creo que es más por ahí.
Bien. ¿Este libro es una edición de ustedes?
Sí. Esfuerzo.
También.
En vez de viajar.
Más meritorio todavía, realmente. Bueno, ¿ya están todas las librerías?
Estamos en eso, sí, uh-huh. estamos en eso.
¿Quién lo distribuye?
Estamos en
también están en
también
eso.
También estamos en eso. Por ahora lo que tenemos lo distribuimos nosotros de forma directa. También está.
¿A través de?
Nos contactan a través de nuestras redes y demás. Por ahora estamos haciendo entregas directas. También se puede encontrar en la Facultad de Diseño, en la Arquitectura, en la librería. Se puede encontrar en el Instituto de Strasser. Uh-huh. También lo tenemos en venta en Mercado Libre. Y también lo tenemos.
En el Instituto de Leonela Itamuz, en la escuela.
En la escuela. Uh-huh.
Bien. Magdalena te manda saludos, tu profesora de historia del liceo. No dice quién es, pero...
Qué emoción. Sí, que yo le mando un gran abrazo.
Está escuchando.
Que marcó totalmente mi forma de... Que fue cuando fui docente, me acordé mucho de ella. Bueno, otro abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias.
Y escribiste un libro de historia, así que...
Sí, escribí un libro de historia.
Algo debe haber calado en vos.
Me emociona muchísimo ese mensaje. Muchísimo. Uh-huh.
Historia de la moda uruguaya de 1985 al 2018. Estuvieron con nosotros Magdalena Ponce de León, Ángela Rubino, y las espero con el segundo tomo.
Por supuesto.
Un placer.
Espero sea pronto.
Gracias. Sí, muchísimas gracias.